Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El futuro de Cataluña está en manos de una minoría. Son un partido antisistema, radical, independentista, con tan solo 10 diputados en el Parlamento catalán, pero deciden hoy si Artur Mas puede seguir como presidente. Finalmente, 3.000 militantes y simpatizantes de la CUP, que son los que se han inscrito, marcan hoy el futuro de 7,5 millones de catalanes. La primera votación ha empezado a la 1. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Una votación que ya ha acabado hace unos 15 minutos. Ahora la Asamblea ha hecho una pausa para comer, en la que también se hará el recuento de votos. Todo apunta que el resultado no se trasladará a la militancia hasta que se retome la Asamblea alrededor de las 4 de la tarde. Si ninguna opción tiene mayoría, se volverá a votar en segunda vuelta y, si hiciera falta, en tercera, sobre las 6 de la tarde.
Hoy se cumplen 3 meses de las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña. 3 meses con Artur Mas como presidente en funciones. Y la suerte de Cataluña está en manos de esa minoría antisistema. Lo denunciaba en el fin de semana de COPE el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa.
Que votamos todos, muchos millones de catalanes, no 3.500, muchos millones de catalanes. Nos hemos dotado, como en todo el mundo democrático, de unas instituciones que funcionan por sufragio universal, no por los condicionamientos de una asamblea de 3.500 personas.
A esta hora no llegan ni a esos 3.500, se han quedado en 3.000. En Cataluña hay un colectivo de ciudadanos agrupados bajo el nombre de Sociedad Civil Catalana que están especialmente preocupados por lo que hoy decida la CUP. Su presidente, Rafael Arenas, denunciaba en la mañana de COPE que lo que hoy se decide en Sabadell es la hoja de ruta para destruir España.
El preacuerdo es un plan detallado para desintegrar el Estado en Cataluña. Es un plan en el que se explica cómo se desplazará el Estado español del territorio catalán y cómo los catalanes quedaríamos sometidos a una nueva autoridad pública, que es la que surge de las estructuras que se prevén en el acuerdo.
En unos minutos vamos a hablar con el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña, con Xavier García Albiol. ¿Qué dicen en el gobierno de la Generalitat? Su vicepresidenta, Neus Munté, asegura que ellos han hecho los deberes.
Toda la feina que s'havia de preparar,
todo el trabajo que se tenía que preparar por parte de Junts pel Sí se ha hecho, pero evidentemente también desde el gobierno, y por lo tanto hoy solo podemos esperar que se discuta y decida aquello que desde la CUP se considere oportuno. Creemos que Cataluña necesita tirar adelante este proceso, investir un presidente y constituir un gobierno que empiece a trabajar con la máxima normalidad.
Han hecho los deberes, han hecho su trabajo, sí, se han echado en los brazos de la CUP. Artur Mas se la juega hoy. Si los radicales le dicen que no, habrá nuevas elecciones en marzo. Quien se la juega también estos días es Pedro Sánchez. Una semana después de las elecciones del domingo, 7 días después de conseguir el peor resultado de la historia de los socialistas, Sánchez trata de conseguir aliados en su propio partido. Sabe que está cuestionado, pero quiere ser presidente del gobierno a toda costa y no le importa ir de la mano de Podemos. Enfrente tiene a Susana Díaz y al resto de varones que se oponen. El último mensaje que tenemos en público de Sánchez es un golpe de autoridad a su manera.
Pero ya tiene cultura de partido y sabe que es esta dirección federal y mi persona como secretario general quien marca y quien propone las líneas políticas.
La presidenta andaluza no se arredra, ya le ha contestado a Pedro que la política de pacto se decide en el Comité Federal. Lo de pactar con Podemos, nada de nada.
Bueno, la política de pacto se decide en el Comité Federal. Y permítame que el próximo lunes, pues allí manifestaré mi posición como corresponde y espero que allí entre todos seamos capaces de poner sobre la mesa lo que necesita España y a la altura de este país. Él tiene que estar, como siempre, el Partido Socialista. Lo hemos estado a lo largo de nuestra historia y estoy convencida que volveremos a estarlo de nuevo.
Pedro Sánchez sabe que si se repiten las elecciones generales no tiene garantizado ser el cabeza de cartel del PSOE. Por eso busca apoyos contrarreloj. En el debate también está la fecha de celebración del Congreso Socialista. Nadie en Ferraz descarta el cambio de candidato si hay que ir a nuevas elecciones en abril. Escuchamos al valenciano Ximo Puig y al extremeño Fernández Brau.
Desde la reflexión y desde lo que han dicho los ciudadanos. Los ciudadanos han hablado.
Es un futurible que no sé si va a haber por medio Congreso, si no lo va a haber. A ver qué decidimos en el Comité Federal del lunes.
Por cierto, el valenciano Ximo Puig no va a acudir esta tarde a la reunión previa al Comité Federal de mañana lunes. Dice que tiene que atender su agenda institucional. En el PP ven los movimientos en el PSOE desde la distancia, distancia corta, eso sí. Rajoy se reúne mañana con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. En el fin de semana de COPE, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, pedía hoy una coalición estable.
Ahora se trata de mirar por el bien común, por el interés general, ser generosos, ser realistas y desde luego no meter a España en una aventura que lo único que puede hacer es dividirnos y sobre todo traer otra vez la pobreza a nuestro país.
Fuera de la política, hoy en el Vaticano, el Papa Francisco ha vuelto a alzar la voz contra el drama de la inmigración ilegal. El Santo Padre denuncia la situación de los inmigrantes cubanos que son víctimas del tráfico de seres humanos.
Il mio pensiero va in questo momento ai numerosi migranti cubani.
Pienso en este momento en los numerosos migrantes cubanos que se encuentran en dificultad en Centroamérica, muchos de los cuales son víctimas del tráfico de seres humanos. Invito a los países de la zona a renovar con generosidad todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución urgente a este drama humanitario.
Per trovare una tempestiva soluzione a questo dramma umanitario.
Así viene este 27 de diciembre, último domingo del año en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio e Isabel Vidal. El Congreso de los Diputados a punto.
Desde mañana los parlamentarios elegidos el pasado domingo pueden presentar sus credenciales en la Cámara Baja. Tienen de plazo hasta el 13 de enero, fecha de constitución de las Cortes.
Más controles para los pilotos.
Alemania intensificará las pruebas sorpresa a los pilotos para detectar alcohol, drogas y medicamentos. Así se incluye en la nueva normativa que tramita el gobierno de Berlín tras la tragedia de Germanwings en la que murieron 150 personas.
Fallece en una churrería.
Ha ocurrido en el incendio de un puesto de churros en Cartagena. Los bomberos han encontrado el cadáver en el interior, tras apagar el fuego de la churrería ambulante.
Fin al hijo único.
A partir del 1 de enero, China permite a todas las parejas del gigante asiático tener dos descendientes. El legislativo también ha aprobado la primera ley antiterrorista que impone restricciones a la hora de informar en el país sobre actos terroristas.
Subida mínima.
El gobierno en funciones va a aprobar el próximo martes un incremento del 1% para el salario mínimo interprofesional. En estos momentos asciende a 648 euros mensuales.
Continúa el horror.
8 meses después del terremoto que sacudió Nepal, muchos de los supervivientes siguen esperando ayuda humanitaria. El seísmo dejó casi 9.000 muertos y unos 20.000 heridos, además de destruir 500.000 de hogares.
Por quemar contenedores.
Un hombre de origen subsahariano ha sido detenido por ser uno de los autores de los altercados del pasado viernes en Roquetas de Mar, Almería. El dispositivo de seguridad, compuesto por un centenar de guardias civiles, continúa para evitar nuevos disturbios.
Cocina solidaria.
Más de 30 chefs reconocidos cocinarán esta noche en la tercera edición de Te Invito a Cenar para 800 personas sin hogar en el Palacio de Congresos de Madrid. Contarán con la ayuda de 700 voluntarios y empresas que patrocinan este evento solidario.
Un gran aplauso para todos los que colaboran en esta iniciativa solidaria. Titulares del deporte, Alex Salguero.
Pues hay 4 partidos en marcha de la 13ª jornada de la Liga Endesa de baloncesto, todos ellos en el último cuarto, y el líder, el Valencia Basket, va camino de consolidar su primera plaza porque va ganando en la pista del Iberostar Tenerife. Además está en juego el Dominion Bilbao Fiat Juventud, el Moraván Andorra Real Gran Canaria y el Movistar Estudiantes Baloncesto Sevilla. Esta tarde se disputa el partido estrella de esta jornada. A las 7 se miden el Madrid y el Barcelona. Podrán seguirlos en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde. En fútbol, vuelta al trabajo para Madrid y Barça tras las vacaciones navideñas y dos de declaraciones. Xavi Hernández ha afirmado en una entrevista al diario Luso Record que nunca ha creído merecer el Balón de Oro, y Neymar, a su llegada a España, los compañeros de Mediaset, que está negociando su renovación con el Barcelona, aunque al ser preguntado por una posible marcha a la Premier ha dicho: no lo sé, la vida es larga.
Ha sido una mañana de densa niebla en muchos puntos del país. Ahora es tiempo del sol. Mañana llegan las lluvias. Previsión, Ana Palacios.
Sí, cielos despejados en prácticamente toda España, aunque llega la lluvia al oeste de Galicia y a las Islas Canarias. Ojo también con las fuertes rachas de viento en toda la cornisa cantábrica y en la zona del estrecho. Las temperaturas hoy han bajado ligeramente, pero siguen siendo suaves y atípicas para esta época del año. Y además, esta noche suben, llegando, por ejemplo, a los 14 grados en La Coruña y en San Sebastián. Mañana lunes, el mapa se complica un poco más. Las precipitaciones se extienden desde Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía, y por la tarde llegarán a Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha.
2:39, 1:39 en Canarias, primera parada en Sabadell. 3.000 antisistema deciden el futuro de toda una comunidad autónoma.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortiz, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Sus mejores comentarios?
Yo lo conocí una noche en la que se realizó en el Hotel Palo.
Este domingo de 5 a 6 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de este año en Herrera en COPE.
Espejito, espejito.
COPE, estar informado.
Pavo relleno, besugo, cordero, capón, garrapiñadas, turrones, polvorones, mazapanes. ¡Uf! Necesito mi día Nutrigen.
Si se te atraganta la Navidad, es hora de equilibrar tu dieta, porque puedes disfrutar de la buena mesa sin engordar. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás una fantástica dieta mediterránea en tu smartphone. Podrás controlar tu evolución con tu móvil, programar tus menús, cambiar platos y hasta hacer la lista de la compra. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAN, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una minoría anticapitalista, antisistema e independentista decide a esta hora el futuro ya no solo de Artur Mas, sino de toda una comunidad autónoma. Estamos en Sabadell. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Unos 3.000 seguidores de la CUP votan desde la una. Ha terminado ya esa votación. ¿Qué sabemos a esta hora?
Pues sí, ya han votado los 2.988 militantes que desde las 9 de la mañana han participado en esta asamblea, pero los resultados no los vamos a saber hasta las 4 de la tarde, después de la pausa para la comida que se lleva a cabo en estos momentos. Si ninguna opción ha conseguido mayoría, se procederá a una segunda vuelta a las 4 de la tarde. La oposición no entiende cómo la política catalana sigue en manos de la CUP, lo decía el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, en el fin de semana de COPE.
Investir a Mas por un partido de asamblearia antisistema significa que la política catalana va a estar regida por un partido que no tiene unas promesas que todo el mundo pueda saber qué es lo que va a ocurrir, sino que toda cuestión importante va a acabar siendo decidida por una asamblea de 1.500 personas.
La división se nota aquí en Sabadell. De hecho, a la salida para la comida, algunos asistentes apuntaban que la votación va a estar muy ajustada y que, por lo tanto, se prevé que la jornada se alargue hasta las 8 o 9 de la noche.
Resultados, por tanto, de esta primera votación sobre las 4 de la tarde. Gracias, Ángela Sánchez. 3.000 militantes de la CUP que deciden el futuro de 7 millones y medio de catalanes. A las 2 y 42 minutos saludamos a Xavier García Albiol, que es el presidente del Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento de Cataluña. Señor García Albiol, buena tarde, buenas tardes.
No, buena tarde, buenas tardes.
Es una cuestión interna de los militantes y simpatizantes de la CUP, de una minoría, de esos 3.000 seguidores que finalmente se han censado hoy para votar. Pero el voto secreto, el hecho de que no sea mano alzada, ¿puede favorecer los intereses de Artur Mas?
Pues mire, seguramente es una modalidad que favorece que Artur Mas pueda ser investido presidente de la Generalitat. Pero aquí lo grave es que Cataluña, que en estos momentos estamos en un desgobierno y instalados en la radicalidad separatista, si al final Artur Mas es presidente con los votos de la CUP, le tendremos que añadir la radicalidad económica y social, que es lo que defiende la CUP, ¿no? Por tanto, el escenario en Cataluña, la verdad es que es muy, muy preocupante.
Los miembros de la CUP, lo escuchábamos a nuestra compañera Ángela Sánchez, llegan a la asamblea de hoy divididos. Se habla de un resultado ajustado, sea cual sea, eso sí. Yo no sé si usted es de hacer quinielas, si se atreve a esta hora de la tarde a hacer un pronóstico.
Pues mire, si hacemos quinielas, yo le diría que Artur Mas va a ser investido presidente de la Generalitat con los votos de la CUP la próxima semana, pero también estamos hablando de una reunión de 3.000 personas antisistema que tienen unos conceptos de la responsabilidad un tanto singular, que tienen unos planteamientos de la realidad social y económica de Cataluña bastante propio, bastante singular, y por tanto puede salir absolutamente de todo, pero yo al final me decanto porque acabarán dando su confianza a Artur Mas, porque Artur Mas ha dado pruebas más que suficientes de que está dispuesto a aceptar su programa, está dispuesto a aceptar sus planteamientos radicales en lo, ya no en lo nacional, sino en lo económico y en lo social, y bueno, pues al final, si esto acaba ocurriendo, quien pagará las consecuencias, como le decía, vamos a ser el conjunto de Cataluña y también el resto de España, porque España no puede funcionar sin una Cataluña estable y sin una Cataluña que tire hacia adelante.
Pues nos vamos a quedar, si le parece, en ese escenario, en el más beneficioso para Artur Mas, que los de la CUP aprueben su investidura, que sea delegado, aunque sea delegando funciones, y también la propuesta de Juntos por el Sí, que incluye la ruta independentista. No nos olvidemos, ¿qué tendría que hacer en ese escenario el gobierno en funciones de Rajoy? ¿Tendría que aplicar el famoso artículo 155 de la Constitución?
Pues mire, la reacción del gobierno de España en el gobierno Mariano Rajoy será y tiene que ser proporcional, y si al final pues hay investidura y hay gobierno y Artur Mas decide seguir la hoja de ruta que ha presentado a sus compañeros de la CUP, pues es evidente que el gobierno de España tendrá que actuar, y así al final, pues desde la Generalitat, desde el gobierno de Cataluña, no se entra en razón de manera proporcional. Yo no tengo ningún tipo de problema que el gobierno de España aplique el artículo 155 de la Constitución y que pase, pues bueno, a suspender algunas competencias que en estos momentos tiene la Generalitat. Yo creo que no podemos ir con contemplaciones, no podemos ir a una actitud que por parte de los radicales separatistas consideren como poco clara y poco convincente, y por eso yo creo que tenemos que ser ejemplares. El gobierno de España tiene que actuar con proporcionalidad, con responsabilidad, pero también con contundencia, y no permitir ni el más mínimo de los deslices por parte de los independentistas.
Xavier García Albiol, presidente del PP en el Parlamento catalán. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos ya con el lío en el PSOE. Pedro Sánchez se reúne esta tarde con sus varones. Es un encuentro previo al Comité Federal que los socialistas celebran mañana. Sánchez trata de buscar apoyos entre los suyos para alcanzar posibles pactos con Podemos. Enfrente se va a topar con la postura de la andaluza Susana Díaz. ¿Cómo llegan las fuerzas a esta reunión, Susana Moneo?
Suenan tambores de guerra. La cita es a las 6 de la tarde. Susana Díaz lidera la rebelión de los varones. La presidenta andaluza, el presidente de Extremadura y el de Castilla-La Mancha lo dejaban muy claro. Es el Comité Federal quien decide las alianzas y no Pedro Sánchez. Así lo dicen los estatutos. Con ellos está también Asturias. Fuentes consultadas por la COPE mantienen que los varones quieren frenar cualquier intento de ser investido presidente porque consideran que el papel del PSOE ahora es liderar la oposición. Hay que decir no a Rajoy y no a Podemos, y en caso extremo ir a nuevas elecciones. Se prevé la reunión más complicada de Sánchez, animado por su equipo a plantarse ante el poder territorial. Esta tarde va a intentar conciliar una posición común para que no se le vaya de las manos el Comité Federal de mañana. En el horizonte, las intenciones de Susana Díaz, su equipo niega su desembarco en Madrid, pero algunos piensan que sería el momento ideal en un escenario de nuevas elecciones.
2:47, 1:47 en Canarias. Enseguida repasamos la situación de los incendios en la cornisa cantábrica.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la Navidad? Bueno, pues me acuerdo mucho de mi madre, que no está, y por lo tanto me acuerdo mucho de la Navidad con mi madre. Supongo que como a todo el mundo, lo que más le provoca la Navidad es el recuerdo, ¿no? Y lo que se esmeraba mi madre en preparar la Nochebuena.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
Disfruta una Navidad especial en Balbusenda. Relájate en el hotel de 5 estrellas y en su magnífico spa. Conoce su espectacular bodega. Y porque te mereces lo mejor, degusta nuestros menús especiales para estas fiestas. Infórmate en balbusenda.com.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo escuchábamos en el arranque. A esta hora sopla fuerte viento en la cornisa cantábrica y este es el peor enemigo de los incendios. Un extremo al que se suma unos meses de ausencia de lluvias. Situación de los incendios en Cantabria. Katia Nogueira.
El número de incendios forestales activos en Cantabria se eleva a primera hora de la tarde de este domingo a 25, frente a los 18 focos que había cuando se inició la jornada. En las labores de extinción participan 2 de los 3 hidroaviones del Magrama, ya que el tercero ha sido solicitado por el País Vasco. Las zonas del Nansa y Guña están siendo las más afectadas. Y los fuegos más importantes se localizan en Bárcena Mayor, donde continúa ardiendo el foco originado ayer sábado, en el Valle de Iguña, en Rasines y en Tudanca. También hay otros focos menores en las zonas del Nansa, Valle del Paz, Iguña y Ramales. A pesar del elevado número de focos, la situación no es preocupante, puesto que la mayoría de ellos se encuentran en zonas de escaso valor ambiental y alejadas de núcleos poblacionales.
En Asturias la situación apenas ha variado y 12 de focos permanecen activos. Redacción de la cadena COPE en el Principado, Fernando Díaz.
La situación en Asturias se mantiene sin grandes cambios. A esta hora continúan activos 12 incendios forestales, de los que 8 están ya controlados. Durante la mañana, al tiempo que se extinguían varios focos, aparecían otros nuevos. De momento, ninguno parece grave y no hay poblaciones amenazadas. Las miradas están puestas en lo que pueda ocurrir a partir de esta tarde. Se esperan fuertes vientos en la cordillera, con rachas a partir de medianoche de más de 100 kilómetros por hora. La buena noticia es que, junto con el viento, se espera que lleguen también mañana las lluvias.
Vamos con las dos últimas polémicas del Ayuntamiento de Madrid. La ocurrencia de la alcaldesa Carmena de crear reinas magas para algunas de las cabalgatas del 5 de enero sigue generando reacciones. La delegada del Gobierno en Madrid ha dicho hoy en COPE que es una falta de respeto a los niños y a las tradiciones. Adrián Gil.
Continúa el revuelo formado por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de incluir a Reinas Magas en la cabalgata del 5 de enero, una decisión que fue confirmada por el consistorio el pasado martes, pero que la alcaldesa Carmena seguía sin conocer dos días después.
No tengo ni idea, porque no lo sé, si en algún distrito de Madrid va a haber una cabalgata en la que alguna mujer se disfrace. Pues me parece muy bien, ¿por qué no? El disfraz siempre tiene eso tan bello, ¿no?
Ese algo bello como un disfraz que puede confundir a los verdaderos protagonistas de este acto, los niños. Para la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancousa, la cabalgata es una fiesta y no debe ser el sitio para reivindicar políticas de igualdad. Hay que adaptarse a las tradiciones de siempre.
Mire, me parece una iniciativa que no piensa en los verdaderos protagonistas, que son los niños. Eso en primer lugar. Y luego yo creo que una cabalgata de Reyes no es el lugar para reivindicar ningún tipo de política de igualdad. Es una fiesta tradicional y por tanto yo creo que tiene que adaptarse a las tradiciones que han existido durante siglos en nuestro país.
Será en los distritos de Puente de Vallecas y de San Blas donde está previsto que estas reinas magas vayan a desfilar por sus calles.
No es la única gran polémica de este fin de año en el Ayuntamiento de Madrid. La propuesta aprobada por el equipo de Gobierno de retirar el nombre a 30 calles de Madrid sigue provocando críticas entre muchos historiadores. Recordamos la propuesta con Isabel Vidal.
En total serán 30 las calles que cambiarán de nombre en la capital. Según la concejala de Cultura, Celia Meyer, la razón es que todas ellas hacen referencia al franquismo.
Estas 30 calles se va a iniciar el procedimiento de cambio ya. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido dividir estas 30 primeras acciones con aquellas que no hubiera margen de ninguna duda. En estas 30 primeras calles se encuentran o bien incitadores del golpe de Estado o bien ejecutores de delitos de lesa humanidad, que es lo que explica la ONU.
A esta medida se suma la elaboración de un plan de memoria histórica que ha contado con los votos a favor del gobierno de Manuela Carmena, el PSOE y Ciudadanos. El PP se ha mostrado en contra. Sobre este tema, la popular Cristina Cifuentes pedía al ayuntamiento que cambiase sus prioridades.
Simplemente hacer una reflexión de si este es el principal problema y la urgencia y prioridad que tienen los madrileños. Creo que por encima de ninguna otra cosa lo que tendrían que hacer es estar limpiando, que Madrid cada vez está más sucia y cada vez con mayores atascos.
Los populares también han pedido que en este asunto se tenga en cuenta a todos los que se convirtieron en víctimas por motivos políticos, ideológicos o religiosos.
Hasta aquí los datos. Vamos con el análisis a las 2:52. Saludamos a Jesús Palacios, que es historiador y profesor de Ciencias Políticas. Profesor don Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Desde el punto de vista histórico, vamos a centrarnos en el punto de vista histórico. ¿Tiene sentido esta propuesta que hace ahora Madrid y que, como decimos, aceptan tanto Ciudadanos como el PSOE, que es de donde partió la iniciativa?
Bueno, lo primero que tenemos que centrar es que el hecho de haber, en los tiempos del presidente Zapatero, haber sacado adelante por el Parlamento español una ley con el nombre de Ley de Memoria Histórica, indicaba ya su propio principio de sectarismo en lo que se quería hacer de revisión del periodo de la Guerra Civil y del franquismo. Con esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, transgrede impuso la Ley de Memoria Histórica, con independencia de que la propia ley es un error en sí misma.
O sea, entiendo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista histórico y tampoco ni siquiera desde esa Ley de la Memoria Histórica. ¿Solo se tocan los nombres de un bando, el callejero del otro bando es intocable?
Por supuesto que no, pero es que no hay que tocar el callejero de ningún bando. Es que ese es el error principal. La Ley de Memoria Histórica camufla algo que sí que tiene sentido, que es el derecho de los herederos de las víctimas de un bando y de otro a que sus familiares sean sacados de las cunetas o de donde hayan sido enterrados y llevados al sitio que prefieran para honrarlos y dedicar su memoria. Pero es que la Ley de Memoria Histórica es una ley hecha desde la ideología y la propaganda, y solamente en el sentido de un sector.
Desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de esa cuestionada Ley de la Memoria Histórica, la pregunta que se pueden hacer muchos oyentes a esta hora es dónde ponemos esa línea. Partido Socialista en este caso y ahora Madrid, la alcaldesa Carmena la pone en el franquismo, muchos se preguntarán por qué no antes.
Bueno, pues porque ese proceso de revisionismo de lo que fue la historia, de una confrontación fratricida y brutal y salvaje con asesinatos en ambas partes, y después con un periodo desarrollado de dictadura personal del general Franco, del franquismo, es un absoluto error que sea ahora, mediante un revisionismo de revanchismo puro y duro, volver a revivir el pasado de confrontación, cuando se tiene que superar en todos los aspectos, desde el ámbito de la convivencia, y que no tenga que ser desde el ámbito de la ideología y de la propaganda. Ese es el grave error que tiene y que conlleva esta medida. Por hacer una referencia, yo creo que no existe un solo país, ni occidental ni del este, que se estén dictando medidas similares de revisionismo, de borrar su pasado, o bien referencia a la época del estalinismo o de cualquier otro proceso de la revolución bolchevique.
No lo hacen en Rusia, pero lo hacemos aquí en España, y también sin consultar a los ciudadanos, que esa también sería una cuestión a debatir. Jesús Palacios, historiador y profesor de Ciencias Políticas, gracias y muy buenas tardes.
Gracias por todo, un placer.
Dejamos las polémicas con el Ayuntamiento de Madrid como protagonista. Nos vamos a Murcia. Tragedia en Cartagena. Un hombre ha muerto en el incendio registrado esta mañana en un puesto de churros. COPE Murcia, Javier Arraiz.
A primera hora de la mañana se recibían en emergencias las primeras llamadas. Eran vecinos que avisaban sobre un incendio espectacular con llamas muy altas. Lo que estaba ardiendo era un puesto de churros de la calle Ramón y Cajal. Lo que ocurrió después lo contaba en COPE el portavoz del 112.
Pues al lugar acudieron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena en patrulla de la policía, y efectivamente confirmaron que en el interior había el cuerpo de una persona carbonizada. Todo parece indicar que fue un accidente laboral.
Por eso mismo los hechos han sido comunicados al Instituto de Seguridad y Salud Laboral, aunque también la policía está investigando el incendio de esta churrería en Cartagena.
Gracias, Javier. Días de zambombas, de panderetas, de rabeles, días de villancicos y belenes vivientes. Uno de los más famosos de España se recrea hoy en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. COPE Cádiz, Rubén López.
Una de las localidades más bellas de España, anclada en una montaña y en la ruta de los pueblos blancos de la provincia de Cádiz, acoge este domingo la octava edición de un Belén viviente que convertirá su casco histórico en unas horas en Judea. Como novedad para este año, el Belén viviente de Vejer de la Frontera presenta un recorrido a seguir, debidamente señalizado, para evitar aglomeraciones en determinadas escenas y facilitar que los visitantes puedan verlo tranquilamente y disfrutar del montaje. Desde la 1 a las 6 de la tarde, más de 200 figurantes darán vida a un Belén cuya inauguración y apertura tendrá lugar con la representación de la escena de Jesús y María en el burro buscando posada, que irán recorriendo el itinerario de este Belén viviente. Entre los participantes se encuentran niños, jóvenes y monitores pertenecientes al grupo scout de la localidad, así como asociaciones y comerciantes del recorrido y otros que colaboran con la aportación de enseres y alimentos para los puestos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vuela esta canción para ti. Es un icono, un auténtico referente de la música española. Y hoy hay que felicitar a Joan Manuel Serrat porque cumple 72 años. Que tuve y tendré. Con la música de Serrat, tomamos rumbo a las 3 de la tarde, tiempo de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Palacios.
A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí.